Maritza Fuentes.
Hola, hola, mi gente linda. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. Y es causado por el virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay muchas personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huele absolutamente nada. Y por lo general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos, ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, el coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted. O sea, a ese punto es la pérdida. Es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Los expertos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. En otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y del gusto, como hemos mencionado anteriormente.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes, les habla Tomás Regalado, bienvenidos a Tras la Noticia, acá por Radio Martí. Con nosotros se encuentra en estos momentos una persona muy conocida de la administración de los Estados Unidos de la presidencia durante los años del presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden, que es Frank Sánchez, y también se encuentra con nosotros el abogado y estratega republicano y analista político Nicolás Nick Gutiérrez. Bienvenidos a Tras la Noticia. Obviamente no estás hoy con Cari Roque porque ella se encuentra con el día libre, pero aquí nos encontramos a ambos. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos directo a la noticia, que es obviamente las elecciones en los Estados Unidos y el impacto que ha tenido en estos días. Se ha hablado de muchos escenarios, hasta uno que tiene que ver con una cosa que ha ocurrido solamente dos veces en los Estados Unidos, que es lo que ocurrió en 1800 y 1800, si mal no recuerdo, 24, que es cuando el Congreso eligió al presidente de los Estados Unidos. ¿Ustedes ambos creen que eso pudiera ocurrir? Empezamos con Frank Sánchez.
Primero, Tomás, un placer estar con usted y con Nicolás. Mire, yo creo que si los resultados hubieran sido distintos, sí, eso es una posibilidad. Pero esta elección es claro, no ni es cerca. De momento, el presidente electo Biden tiene 290 votos electorales. Está ganando el voto popular con más de 5 millones de votos. Así que yo no veo eso como una opción en esta elección.
Nicolás.
Sí, Tomás, gracias. Mira, este año ha roto todos los precedentes y todos los récords. O sea, cualquiera cosa es posible. Esto es una cuestión de legitimidad y para ambos candidatos, tanto para Joe Biden como para Donald Trump, les conviene que este tema de todas las dudas que puedan existir sobre estas elecciones, en las cuales hubo gran cantidad de irregularidades que ocurrieron, que se investiguen plenamente, que vaya a la corte, que el proceso funcione, y si hay que hacer algunos ajustes, se harán, y si no, mejor para los que salgan invictos, o sea, tengan la legitimidad plena del pueblo y no sigan teniendo dudas decenas de millones de americanos si de verdad ganó uno o el otro o si se investigó algunas alegaciones y no otras.
Tomás, ¿puedo responder a mi nuevo amigo Nicolás?
Adelante, adelante.
Con todo respeto a Nicolás, cuando verdaderamente hay
irregularidades,
cuando hay problemas verdaderas, sin duda, sin falta, se tienen que ser investigados. Pero estos son acusaciones sin pruebas. El mismo Departamento de Homeland Security de la administración de Trump ha dicho que esto ha sido las elecciones sin ningún tipo de interferencia. Número dos, republicanos, el secretario de Estado de Georgia, representantes en Arizona han dicho que no hay nada aquí que puede cambiar el resultado. Así que estoy totalmente de acuerdo. Si hay algún fraude verdadero, se tiene que investigar, pero estas son acusaciones sin pruebas y eso nos está causando problemas en la confianza del pueblo sobre el proceso democrático.
Bueno, yo creo que si pudiéramos, Nicolás, espera un momentico, yo creo que si pudiéramos hablar una cosa es que obviamente en estos momentos los Estados Unidos está dividido por varias razones, pero bueno, pudiéramos decir, oye, porque al final del día más de 70 millones de personas votaron por el presidente Trump en estos momentos. Al final del día, en estos momentos también, se habla de que el conteo llega a que por el vicepresidente han votado más de 73, 74 millones de personas. En otras palabras, más de 150 millones de personas en total cuando se habla en los números o 145. De personas han votado en los Estados Unidos y están por el mismo medio. Obviamente hay una situación. A ambos le voy a hacer esta pregunta en todo esto, porque Frank, usted trabajó para la administración del presidente Obama y el vicepresidente Biden y conoces al vicepresidente de los Estados Unidos muy, pero muy bien. Nicolás, usted ha tenido varias conversaciones con el presidente de los Estados Unidos en varios tipos de funciones y conoce a personas que trabajan en su administración. Y ambos, yo creo que pudieran decir que ni el vicepresidente Biden pudiera ser considerado una persona socialista, ni el presidente Trump pertenece a lo que es el racismo radical Ku Klux Klan tampoco. Pero ambos campañas usaron esos lemas para atacarse entre unos y otros, y obviamente lo que ha creado es una división completa. A ambos, ¿cómo pudieran arreglarse después de estas elecciones, este país que está tan polarizado, y que el Partido Republicano y el Partido Demócrata no pudieran ser uno tan a la derecha y otro tan a la izquierda. Empezamos con Nicolás.
Bueno, sí, gracias, Tomás. Mira, yo lo que tú dices es real. Y Frank nos ha hablado de los comentarios de varios burócratas de ambos partidos. Yo prefiero acogerme a lo que están diciendo los jueces en las cortes donde hay procesos andando, porque aunque uno puede cuestionar lo que quiera, las cortes, el Estado de Derecho es lo más objetivo, más neutral que nosotros tenemos. Y vimos que en Pennsylvania una corte estatal dio la razón a la campaña de Trump, que los funcionarios demócratas no estaban permitiendo la transparencia de permitir observadores a ver el proceso de ellos. Si no tenían nada por qué esconder, ¿por qué estaban no permitiendo observadores? Ese es el número uno. Número dos, ayer mismo una corte ha dicho en Pennsylvania de nuevo que el secretario de Estado en ese estado se equivocó en unilateralmente hacer la decisión de extender la fecha límite para la revisión de boletas. Eso es algo que bajo la Constitución de Pennsylvania solo la legislatura de Pennsylvania puede hacer, no el secretario de Estado. Número tres, el juez Alito de la Corte Suprema de los Estados Unidos utilizó su autoridad como el representante en la Corte Suprema de esa parte del país de ordenar que se segregaran las boletas que llegaron después de la día de elección en el conteo en ese estado. Sabemos que la Corte Suprema Federal, probablemente por equivocación del jefe de los jueces, John Roberts, que se unió a los jueces liberales en cuestionar la decisión de la Corte Suprema de Pennsylvania de extender varios días después del día de elección el límite del conteo de votos. O sea, hay aquí algunas cosas reales y hay otras en otros estados también. Hay problemas técnicos de computadora, de conteo, de transparencia, de observadores. Hay sobres que se han votado de mail-in ballots, que ahora es difícil ver si esas boletas tenían firmas en los sobres que se compaginaban con las listas que existen. O sea, hay bastante para que observar y investigar.
Nicolás, de acuerdo con eso. Y vamos a darle paso a Frank también, porque el tiempo es corto, porque tenemos tiempo limitado con ambos, pero le damos a Frank a que responda a eso y después, si pudieran ambos responder la pregunta que le hice. Adelante, Frank.
Yo entiendo la pregunta, pero gracias por darme tiempo para responder a lo que acaba de decir Nicolás. Mire, en cualquier elección siempre se va a encontrar alguna cosa que no funcionó perfectamente. Hasta en la elección del 2016, donde efectivamente ganó Trump por menos votos en muchos de estos estados, se podía encontrar las mismas cosas de lo que está hablando Nicolás. Pero la diferencia es que Clinton sabió bien que aunque se podía encontrar estas cosas que no estaban perfectamente, no iba a cambiar el resultado. Y eso esto es aún más en esta elección, donde el número de votos es aún más amplio. La diferencia es mucho más amplia. Así que estamos en realidad haciendo un juego. Hay muchos jueces, inclusive jueces nominados por republicanos, que están votando estos casos, muchos de ellos, porque verdaderamente no tienen validez. Y okay, estamos perdiendo tiempo. Ahora déjame volver a la pregunta que nos dice.
Sí, ¿cómo nosotros llegamos todos a un momento cumbayá en donde todos podemos estar estar unidos en este momento en donde el Partido Republicano es considerado por muchos demócratas muy a la derecha y el Partido Demócrata es considerado por muchos republicanos muy a la izquierda?
Mire, primero vamos a hablar de lo que pasó que Tomás, tú explicaste muy bien. El Partido Republicano y Trump usó el miedo y usar palabras como socialismo, comunismo, y lo comunicaron muy efectivamente esa preocupación, ese miedo que tienen muchos hispanos por buena razón, por haber vivido en una dictadura, sea Venezuela, sea Cuba, y transferir ese miedo a que ocurriera aquí. Y lo hicieron muy efectivamente. Y yo tengo que decir que el Partido Demócrata no comunicó bien que ellos no están al favor del comunismo. Al contrario, yo me hubiera gustado preguntar a la administración de Trump por qué no ha insistido a que Rusia para de dar el dinero que le da a Maduro, que le deja a Maduro mantener el poder. ¿Por qué la administración de Trump no le dice a Rusia ya, basta? Pero no lo hicimos. Así que políticamente los republicanos manejaron este mensaje mucho mejor que el Partido Demócrata. Ahora, adelante, más allá de la política, tenemos que escuchar a cada uno. Tenemos que parar por un rato y verdaderamente no acusar un grupo de ser extremista o comunista, pero verdaderamente hablar con cada uno, escuchar cada uno. Porque ahora es el momento de liderar, no de tratar de ganar una elección. Eso ya pasó y tenemos que mover para adelante.
Nick, obviamente el Partido Demócrata acusó al presidente Trump de ser un racista completo, y sin embargo pudiéramos decir que el presidente Trump ha sido el primer presidente en nombrar al Ku Klux Klan y a otras organizaciones como grupos terroristas dentro de los Estados Unidos, ¿no?
Claro que sí, Tomás. Y sabemos que cuando 74 millones de americanos votaron por el presidente Trump, el Partido Demócrata se equivoca cuando tilda a ese enorme grupo de americanos como racistas, como lo ha hecho, indeseables y otros nombretes que le ha puesto. Mira, hay que guiarnos por la sabiduría del pueblo americano. El pueblo americano votó en números récord. Vamos a conceder por el momento que el presidente Trump no salió claramente en la elección, sujeto a los retos legales que existen. De todas maneras, los demócratas no pudieron capturar el Senado, perdieron numerosos escaños en la Cámara y perdieron varias legislaturas estatales. O sea, vamos a escuchar a la sabiduría del pueblo americano, que rechazó la agenda extremista, progresista le llaman ellos, que abogaron muchos líderes vocales del Partido Demócrata. Frank dice que se malinterpretó la acusación de socialista. Esa palabra no la inventamos nosotros, esa palabra Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez y muchos otros hablaron abiertamente del socialismo. Los republicanos solo transmitieron ese mensaje al pueblo, no hubo ningún engaño. Esa es la realidad, que el partido se ha asociado con elementos extremistas que no son históricamente del Partido Demócrata, y eso le costó credibilidad y escaños en esta elección. Hay que volver al centro, señores, y si vamos a llegar a una unidad nacional de nueva, tiene que ser sobre el centro, no sobre la izquierda.
Tomás, lo que acaba, una cosa que acaba de decir Nicholas, estoy totalmente de acuerdo, es que tenemos que volver al centro. Y mira, Alexandria Ocasio es una de 435, y siempre cuando escucho un operativo del Partido Republicano, usan a esta persona como si representa todo lo que es el Partido Republicano. Hay extremistas en el Partido Republicano que yo sé que ellos mismos no solo representan a todo el partido. Y eso hay que reconocer, que sí, se puede hablar de un representante que tiene posiciones que son muy a la izquierda, pero eso no es todo el Partido Demócrata, como los extremistas del Partido Republicano no representa todo el Partido Republicano. Así que estoy de acuerdo que sería mejor para ambos partidos que encontremos algo en el centro, porque yo creo que la mayoría de los ciudadanos americanos están en el centro.
Mira, Frank, es un buen punto, y déjame responder, si puedo, con tu permiso, Tomás. Vamos a hablar de la Corte Suprema. Vamos a hablar de la jueza Amy Coney Barrett, una mujer inteligentísima, capacitada, moral, vertical, madre de familia, madre de hijos especiales, habían adoptado hijos haitianos, o sea, una señora que puede ser un modelo para cualquier americana, profesional o no profesional. Sin embargo, no una extremista de Nueva York, pero todos los senadores demócratas en el Senado, cada uno de ellos votó en contra de confirmarla a la Corte Suprema. Eso aunque a Ruth Bader Ginsburg en el 93, cuando la nombró el presidente Clinton, la gran mayoría de republicanos votaron para confirmarla, aunque era una activista de izquierda, pero era capacitada y confirmaron la que eligió el presidente Clinton.
Y no se puede
ampliar
vamos,
el número de escaños en la Corte Suprema.
Nicolás, para ser justo, porque yo entiendo por qué dices eso, pero el presidente Obama nominó una persona muy capacitada. ¿Y qué hizo el Senado controlado por los republicanos? No, ni le vamos a dar un hearing, ni le vamos a dar la oportunidad de presentarse, porque es el último año de la presidencia y ya no es justo que el presidente Obama pueda nominar a alguien. Y eso es el parte del voto demócrata de esta señora, tenía mucho que ver con el proceso, que era todo lo contrario de lo que los senadores dijeron cuando Obama nominó a alguien. Así que si vas a hablar de eso, tienes que hablar de toda la historia, no solamente una parte.
Vamos a hablar de toda la historia, vamos a hablar del juez Ford.
Vamos a pasar el tema, porque de nuevo, como digo, el tiempo es corto, y yo creo que pudiéramos tener un segundo programa con ambos, pero si hay algo que hay que tocar acá, que Francisco estaba hablando de eso antes, que fue lo que es que el Partido Demócrata se demoró en reaccionar a lo que es la campaña del Partido Republicano, especialmente en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, y especialmente dirigido a los hispanos acá en el estado de la Florida. Frank está en Tampa, conoce el corredor de la I-4 muy bien. Nicolás está acá en Miami, conoce lo que es la comunidad cubana y la comunidad venezolana acá. Y Frank, los puertorriqueños, que el Partido Demócrata pensaba que iba a salir en masa a votar por el vicepresidente Biden en el corredor de la I-4, no fue el caso. Y los cubanos y los venezolanos acá en el sur de la Florida salieron y votaron muy a favor del presidente Trump, cosa que hace unos años atrás ni 4 o 8, un 30% lo que ganó el presidente Obama con los hispanos acá en el condado de Miami-Dade, comparado a solamente un 7% que ganó esta vez el vicepresidente Biden. Su reacción a cómo comunicarle a ambos partidos, especialmente al Partido Demócrata en este caso, Frank, usted que pertenece y es una persona que lo escucha muy bien, ¿cómo pudiera ese nuevo mensaje transmitirles a ellos diciéndoles, señores, perdieron el estado de la Florida porque reaccionaron tarde? Frank.
Mire, yo como dije en un comentario antes, yo creo que nuestro partido no comunicó efectivamente, en particular a la comunidad cubana venezolana en Miami. Yo lo admito, creo que teníamos que comunicar mucho mejor de que hiciéramos, y tenemos que ver cómo se puede mejorar eso y empezar a comunicar inmediatamente. Con respecto al voto puertorriqueño, yo creo que sí ganamos ese voto, pero efectivamente hubiera sido importante que más votantes puertorriqueños hubieran ido a votar. Y eso es otra cosa que tenemos que estudiar y ver por qué no tuvimos más personas del I4 corredor votando. No voy a defender algo que verdaderamente tenemos que mejorar.
En todos los grupos latinos de este país, no solamente los nicaragüenses, venezolanos y cubanos y colombianos, en todos, incluyendo los mexicanos, incluyendo los puertorriqueños, el presidente Trump ganó niveles de votación nunca visto antes por republicanos. Esto es un testimonio importante, primero al hecho que el presidente Trump no era racista, ni mucho menos, aunque se ha equivocado muchas veces, como muchos otros, y ha dicho cosas que no debía de haber dicho. Pero, el Partido Republicano tradicionalmente trata a los americanos como individuos, no como grupos, no estereotipos. Y generaliza. Y eso yo creo que hubo una resistencia a eso. Hubo gente que dijeron, mira, yo no quiero que hablen, que piensen de mí como una propiedad electoral del Partido Demócrata. Somos inteligentes seres humanos que pensamos independientemente, no en bloques enormes. Y eso fue una diferencia y la hemos visto y eso seguirá expandiéndose. Hay dos carreras muy importantes en el Senado de Georgia y va a haber otras elecciones y todo lo que se puede clarificar con estas elecciones va a ayudar el futuro y la legitimidad de futuras elecciones y yo confío en el sistema americano y el Estado de Derecho que este país ha creado después de tantos años con mucho trabajo y sacrificio de todos.
Francisco Frank Sánchez, Nicolás Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros en Tras la Noticia. Sé que estaremos próximamente de nuevo hablando con ambos porque este cuento todavía no se ha acabado. Bueno, por ahora
muchas
vamos
gracias.
A una breve pausa y regresamos con mucho más acá en Tras de Noticia con Tomás Regalado, ya que Cari Roque tiene el día libre. Ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y de regreso acá en Tras la Noticia les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre, y con nosotros en estos momentos se encuentra Antonio Rodiles del proyecto Estado de SATS allá en la isla. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia. Antonio, obviamente la represión no ha disminuido, sino ha intensificado en contra de ustedes los opositores, ¿no?
Sí, como siempre, Tomás, aquí tú sabes que el régimen siempre tiene una sola línea, una sola vía, y la vía es más control y represión. Y en los últimos tiempos, hay que decirlo bien claro, no es solamente para nada contra los opositores declarados, periodistas independientes, activistas de la sociedad civil, sino que evidentemente por órdenes la actuación de la policía en todo esto que ha tenido que ver con el coronavirus, y demás ha sido bastante represiva también contra ciudadanos, y todo esto ha venido, gracias a Dios, por lo menos saliendo en las redes sociales, los videos y las muestras, ¿no?
Antonio, has pasado por una semana un poco fuerte en lo que es en la isla de Cuba referente a esta tormenta tropical que azotó la isla. Aunque entró por el medio de la isla, ha afectado la parte este de la isla, ha afectado la parte oeste de la isla. La situación del coronavirus en la isla, especialmente en la área de Pinal del Río, aumenta. A la misma vez tenemos la situación del dengue. ¿Cómo está reaccionando lo que es el régimen a tratar de eliminar hasta cierto punto lo que es el contagio en la isla y referente al dengue también? Porque obviamente se habla también de lo que es el aseo, que las personas no tienen las herramientas adecuadas para tratar de cuidarse o protegerse de lo que es el coronavirus y también el dengue.
Mira, el tema del coronavirus aquí desde el principio ha sido bastante incierto, porque como no existe ningún tipo de institución independiente que pueda verificar los datos que está dando el régimen, bueno, ellos han manejado sus cifras desde un principio, pero cifras bastante cuestionables, porque los números, las estadísticas son bien bajas, sobre todo en relación con países de la región y cercanos. Acá pudiéramos hablar de República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Colombia, países de la región, incluso Costa Rica también. En ese sentido, yo creo que el régimen también ha estado presionado por el tema económico para abrir, permitir que de nuevo empiece a funcionar la maltrecha economía, y eso es lo que ha hecho. Tú mencionabas el tema de la tormenta tropical, todas las lluvias que han existido por el centro de la isla. En todo esto implica también evacuaciones a centros que carecen de las condiciones, aglutinación de las personas. Yo incluso he hablado con algunos presos y me han mencionado que después de haberles permitido salir de pase por un largo tiempo, los han tenido en una cuarentena en lugares muy hacinados y sin condiciones. En general, Tomás, tú sabes que acá el régimen no dispone, por la tremenda crisis en que ha sumergido el país, de condiciones mínimas. Y bueno, la ventaja que tienen ellos es que las cifras reales no han salido y no creo que salgan en un futuro inmediato. Las personas tratan de sobrevivir como pueden, pero la situación con cualquier fenómeno natural que siempre generalmente golpea, bueno, se incrementa. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso.
Y acá, para hablar y ser más concreto, antes de la tormenta tropical vino las elecciones en los Estados Unidos, en donde en estos momentos sigue en limbo si es el presidente Trump el que ganó las elecciones y el vicepresidente Biden. ¿Cómo ves que pudiera afectar la isla los resultados de estas elecciones?
Bueno, el resultado, sea una continuación, un segundo mandato del presidente Trump o el candidato Biden, va a tener líneas muy distintas, y lo sabemos. De hecho, el ex secretario de Estado John Kerry, que estuvo en acción o durante el periodo de Obama en el proceso este conocido como el deshielo, ya ha dicho que habría un regreso a esa política. Kamala Harris también lo ha mencionado, el propio Biden ha hablado de las sanciones, así que yo creo que no habría ninguna sorpresa de que en caso de una administración de Biden, el regreso a la política de deshielo estaría. En el caso de Trump, bueno, ya también se han anunciado que esta lógica de las sanciones económicas continuará. El régimen ha tratado de ser discreto, entre comillas, no ha hecho muchas declaraciones, pero ya empiezan a salir algunos artículos en el periódico del Partido Comunista, donde se refieren que sí darían la bienvenida a ese regreso a la política del deshielo, y que de hecho mencionan que han seguido algunas de las propuestas, esto es una ironía tremenda, que han seguido algunas de las propuestas que había hecho la administración Obama en cuanto al tema del llamado cuentapropismo y algunas maniobras en la parte económica. Yo no tengo dudas de que si viene la administración Biden, ellos relajarían. El tema es que lo que demostró todo aquello es que el régimen no afloja y la represión y el control en aquel momento aumentó. Así que habría que ver, el primer paso es esperar cuál es el desenlace del proceso electoral, hasta ahora bastante incierto, pero yo no auguro un buen futuro si la administración Biden aplica toda esa política de deshielo que demostró ser ineficiente.
A mí me pareció muy interesante que el sábado pasado, cuando estaba pasando la tormenta tropical ETA por por el centro de la isla de Cuba, que entré en Twitter a ver lo que estaba diciendo Miguel Díaz-Canel, y era un mensaje sobre la tormenta, pero también había un mensaje muy interesante en donde él decía que respetan la decisión de las elecciones de los Estados Unidos y que esperan que las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos mejoren con el resultado de estas elecciones. A la misma vez, el otro mensaje de Twitter que mandó es que se estaba reuniendo de emergencia con el canciller de Irán para endurecer y estrechar aún más las relaciones con ese país. Obviamente eso es preocupación para todos en la isla, ¿no?
Por supuesto, y esto muestra, Tommy, que ellos no nunca van a parar, ellos siempre van a moverse en su misma dirección, y lo han hecho, lo hicieron con la política de Obama, tomando ventaja, recibiendo grandes dividendos, y seguían moviéndose en esta línea. Cuando se le aplican las sanciones, por supuesto, entonces se sienten más ahogados, tienen más dificultades, pero siguen también intentando moverse en esa línea. O sea, que definitivamente el régimen tiene su visión de cómo quieren mantenerse, de cómo ahora mismo están haciendo la construcción de este neocastrismo, si en esa élite ya, que va por ley natural muriendo. Y en ese sentido, para nosotros es preocupante que el régimen pueda disponer de amplios recursos, como había pasado durante el deshielo, y por otra parte no haya absolutamente ningún tipo de cambio de fondo que le permitan, sencillamente haciendo maniobras y maquillaje, bueno, seguir adelante con la construcción del neocastrismo y proporcionarle más recursos.
En todo esto vamos a hablar de lo que vamos a decirles, lo que le afectaría aún más a ustedes, porque estamos viendo que no hay un periodo especial, pero hay un periodo especial en Cuba. Estamos hablando de que para el régimen uno de los, vamos a decir, lo que es el dinero que más entra para ellos es el turismo, cosa que no ha podido ocurrir en la isla desde lo que es la apertura de esta el principio de esta pandemia, y que los aeropuertos no habían dado apertura, los hoteles estaban frenados, y aparte de eso vino lo que es las sanciones hacia los militares y hacia Gaesa y Gaviota por parte de los Estados Unidos. ¿Cómo eso está afectando a la misma vez a ustedes, a los opositores? Porque obviamente están con la línea de los Estados Unidos pidiendo democracia en una dictadura.
Mira, yo he sido, y la línea política de Estado de Sati, cuando hemos estado en plataforma con el Foro por los Derechos y Libertades, hemos sido impulsores de las sanciones. Evidentemente las sanciones sí tienen un impacto en toda la sociedad. Por supuesto que cuando se restringen vuelos, cuando se terminan los cruceros, o sea, todo ese tipo de medidas sí tienen un impacto en cuanto al tema económico en la sociedad. El problema es el siguiente, el problema es que debe haber una estrategia, no solamente para las sanciones, sino que también la sociedad civil independiente y la oposición pueda hacerle más frente al régimen cubano. Y yo creo que ese ha sido uno de los puntos débiles en la última durante la última administración del presidente Trump. Yo espero, si es reelecto, que estos temas sean corregidos, porque definitivamente la disputa o la confrontación con el régimen es extremadamente dispareja. El régimen dispone de todos los recursos para el control de la represión y los usa, o sea, es desmedido el aparato represivo y también de propaganda, pero en este caso el aparato represivo del régimen contra todos los ciudadanos, pero en especial contra la oposición.
Si hablamos del más reciente reporte pidiéndole a la Unión Europea que mire bien a esos acuerdos con la isla y que mire bien que ha incrementado, si no ha disminuido de nuevo, las violaciones contra los derechos humanos a todo el mundo, y a la misma vez pudiéramos hablar de que el cubano de a pie está perdiendo el miedo, porque obviamente ya Fidel Castro no está ahí, y muy poco se sabe de Raúl Castro, sino que aún más es la cara de Miguel Díaz-Canel y de la familia alrededor de los Castro, ¿no?
Es un proceso que evidentemente se va a ir enrareciendo cada vez más, porque la gente está harta, frustrada, no va para ningún lugar el país, y ellos por otra parte siguen aplicando nuevas políticas, incluso lanzando decretos, leyes y leyes para controlar a la población. Yo creo que esto en este momento es bastante incierto qué va a ocurrir, y sobre todo dependerá muchísimo del resultado de las elecciones norteamericanas, porque en los últimos tiempos, bueno, en los últimos años, el impacto de esa política se siente acá, en qué dirección, y sobre todo el régimen va reaccionando también. Veremos a ver lo que pasa en el desenlace de las elecciones, y a partir de eso sabremos qué línea va a tomar el régimen. Y no hay que olvidar que en abril viene el próximo Congreso del Partido Comunista. Raúl Castro había anunciado incluso que iba ya a cesar su función como primer secretario y que todo parece indicarlo, dejarían a Miguel Díaz-Canel, aunque todos sabemos que realmente el poder sigue en Raúl Castro, su círculo cercano y ese grupo de militares.
En todo esto, ¿pudiéramos decir que esa olla de presión ya está al borde en la isla?
Mira, es difícil decirte si va a ocurrir o no protestas y explosiones sociales. Eso es difícil porque el régimen todavía mantiene bastante control y es bastante represivo y se maneja con bastante impunidad. Lo que sí está claro, como te mencionaba, que el nivel de frustración es cada vez mayor y todo eso se ha visto sobre todo en los últimos tiempos a través de las redes sociales, los videos, las protestas. Hace unos días hubo una protesta en un poblado que se llama Carlos Rojas en Matanzas, que fue en los videos la gente estaba bien molesta contra los funcionarios del partido, incluso de la policía y el ejército, y todo esto cada vez se va haciendo más común. Si se puede o no, eso canalizará o llevará a una protesta masiva, mira, eso es más complicado de decir, porque sí hay que reconocer que el régimen todavía tiene su maquinaria represiva y de control, la tiene funcionando, la tiene a punto.
Lo que la pregunta también sería, ¿ves que más cubanos de a pie que no tenían interés en convertirse en opositores o no tenían interés o francamente no sabían tanto de lo que eran los movimientos de sociedad civil o de oposición? ¿Se ven que se están más uniendo ustedes y ven que el ciudadano de a pie está diciendo no, lo que estas personas están haciendo es correcto?
Mira, honestamente, en este momento las protestas y las reacciones que está teniendo la población ocurren en forma espontánea y yo diría que dispersas, ¿no? Realmente, en los últimos tiempos, el régimen ha logrado bastante control, los últimos años, y presión sobre la oposición, y los grupos de activismo ya declarados completamente han ido disminuyendo en números y en acciones. Pero sí, lo que, por otra parte, ha ocurrido aparejado es esto que te mencionaba, la gente reaccionando más, manifestándose, más videos en redes, protestas que aparecen de momento por arrestos contra cualquier ciudadano, cualquier individuo, algún vendedor que está buscándose la vida y ese tipo de cosas. Pero realmente en cuanto a la oposición, sí tengo que decirte que los últimos tiempos no han sido fáciles para nosotros.
¿Cómo le ha ayudado a ustedes, especialmente durante este tiempo de confinamiento, de las personas no salir de las casas, de obviamente de esta pandemia? ¿Cómo le ha ayudado a ustedes las redes sociales en estos momentos?
Bueno, ha sido la única vía de poder comunicar lo que está pasando acá. Muchos de nosotros tenemos ya espacios fijos de poder hacer Facebook Live o usar YouTube y mostrar nuestros videos y nuestras opiniones. Y gracias a eso hemos podido, más este medio como Martí o otros medios que también nos llaman y nos entrevistan, pero directamente nosotros en las redes sociales hemos podido ir poniendo nuestros puntos de vista. Si no existiera esta posibilidad, definitivamente en este confinamiento tan largo la sobrevivencia hubiera sido bien complicada. Pero bueno, gracias a Dios está existiendo más interacción en la social media y demás. Pero, como te decía, definitivamente sí se necesita muchísimo más apoyo a la oposición interna, mucho más respaldo también en el terreno político para que podamos no solamente subsistir, sino también afincarnos y crecer, que en un final es el objetivo nuestro de la lucha, ¿no?
Y a la misma vez pudiéramos hablar de que como es un proyecto de sociedad civil y respeto a los derechos humanos, que un régimen que ha hablado tanto de la medicina, un régimen que ha hablado tanto del poder de ellos, de los doctores, del sistema de salud, en donde las personas no pueden encontrar máscaras, se las tienen que hacer en las casas, es muy difícil conseguir ciertos productos para poder limpiar, y la propagación del virus en la isla, que para muchos, especialmente los hispanos o los latinos, a todos nosotros nos encanta es estar entre familia, estar entre amigos. ¿Cuán difícil ha sido eso en la isla en estos momentos?
Ha sido complicado, Tommy, ha sido complicado porque realmente, como tú bien señalas, no hay condiciones. De alguna forma el cubano trata de tomar sus medidas, eso nos ha favorecido. La gente se ha hecho por sus propios medios las mascarillas, ha buscado recursos para tratar de mantener ciertas condiciones higiénicas, pero realmente ha sido un periodo bien difícil, la escasez de alimentos, las inmensas colas que se han quedado, filas para adquirir los productos que ya se han quedado, son parte de lo que vemos a diario por toda la ciudad. No sé cómo el régimen resolverá esa situación, porque ya se supone que deben ir regresando o han regresado muchas personas a sus trabajos. Sin embargo, si no se ocupan de ir a esas largas filas para poder adquirir los alimentos y demás recursos, medios para subsistir, bueno, pues no lo tendrán. Entonces, todavía el escenario no está claro, no es claro cómo se moverán las cosas, pero sí te digo que ha sido un proceso bastante, bastante difícil, y ya, por supuesto, el ciudadano estaba bastante cansado de estar confinado, y bueno, veremos a ver lo que pasa en las próximas semanas, Inés.
En todo esto, pudiéramos decir que se ve en Europa ahora la segunda ola. Aquí en los Estados Unidos la estamos posiblemente empezando a ver una segunda ola, y viene también el tiempo de lo que es el flu. En Cuba, como has dicho ahora, en estos momentos que el cubano de a pie ya está un poco cansado de este confinamiento, y ahora que pudieran entrar en otra etapa de una segunda ola.
Sí, no tengo duda de ello, pero de todas formas te reitero que aquí es muy difícil saber el escenario real y las estadísticas reales de comportamiento del coronavirus, porque ellos son los únicos que mantienen esa cifra y son los únicos que realmente tienen acceso a las personas enfermas o detectadas, ¿no? Entonces, no dudo que haya una segunda ola. De hecho, en algunas provincias ellos están manteniendo medidas de confinamiento en la ciudad están manteniendo en zonas específicas, pero bueno, veremos a ver lo que pasa ahora en los próximos meses y sobre todo cuando se abra al turismo internacional, que ya está llegando y al cual ellos están obligados a permitir, porque la situación económica es bien fuerte y ahora lo que es noviembre, diciembre, enero es la temporada alta, o sea que definitivamente están forzados a hacer esta apertura. Veremos a ver qué ocurre, cómo se comportan las cifras que ellos reportan.
En todo esto, a la misma vez estamos viendo la situación en Venezuela, en donde allá también hay escasez de comida, escasez de todo, y es conocido que Venezuela es el país que en estos momentos ayuda tanto al régimen de La Habana. ¿Cómo eso ves que pudiera afectar con lo que se avecina allá en diciembre con las elecciones allá y lo que has bien dicho que se avecina con la reunión del Congreso el próximo año en la isla?
Bueno, lo que ocurre en Venezuela, yo diría que también está, lo que ocurre en Venezuela está muy atado a lo que va a ocurrir en los Estados Unidos. La actual administración brindó una gran ayuda y un gran apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó. De hecho, no solamente a él en lo personal, sino que dijeron, reconocieron como gobierno legítimo su gobierno interino. Y también se hizo todo un trabajo para que en Europa fuera reconocido de igual forma. En este caso, con una posible, si llegara a estar Joe Biden en la presidencia, está por ver cuál es la actitud que va a tomar. Y en base a eso, me imagino que también va a ser el comportamiento que tenga el régimen chavista. Se sabe que, por supuesto, en diciembre esas elecciones buscan suplantar o desplazar a ese gobierno interino. La distribución de poder en la Asamblea Nacional, y bueno, eso es casi escrito. El tema es qué actitud va a tomar el gobierno de los Estados Unidos, qué apoyo va a recibir el gobierno interino, y te hablo con franqueza también, Tommy, qué actitud va a tener ese gobierno interino, porque en los últimos tiempos ha tenido un comportamiento bastante, yo diría, sinuoso, y ahora mismo está convocando a una consulta cuando ya se sabe exactamente lo que piensa el pueblo venezolano, y habría que ver cómo es el escenario en el futuro inmediato, ¿no? Yo diría que de lo que ocurra en Estados Unidos en las próximas semanas va a depender no solamente el futuro de Cuba y Venezuela y la región, sino a nivel global. Y estos regímenes totalitarios o autoritarios están muy, muy, muy pendientes a quién va a tomar la dirección del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos para mostrar y lanzar sus estrategias.
Antonio Rodiles, del Proyecto Estado de SAT, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia. Y amigos, feliz viernes para todos y nos reencontramos de nuevo aquí por las ondas de Radio Martí. Se despidió de ustedes por ahora, Tomás Regalado. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iragda Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí solo afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón, que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos.